Diario con Raúl Varela.
Un minuto por encima de las 7 de la mañana, de las 6, si nos escucha desde la Comunidad Canaria. Es miércoles, el primer miércoles del mes de octubre, es día 2. Parece que llega el cierzo a nuestras vidas, dicen los meteorólogos. Por lo tanto, a partir de este mediodía, sobre todo en la mitad norte peninsular, Rebequita, no digo que bufanda y abrigo no será la cosa para tanto, pero parece que se va acabando lo de la manga corta. Para calentura ayer, la del Bernabéu, aunque en la esfera de la información general nos quedamos un poco fríos, afortunadamente, con lo sucedido, mejor dicho, con lo no sucedido ayer en Cataluña, donde había previsiones de más bullicio, de más problemas, de más conflictos, de más disturbios, pero la realidad ha sido caprichosa y parece que por momentos se apaga. Efecto suflé también en el denominado procés de 2 millones de algunas manifestaciones a los 20.000 que se contabilizaron aproximadamente en la jornada de ayer. Por lo tanto, no sé si cabe decir que hoy, a esta hora de la mañana, hay una suerte de vuelta a la normalidad, porque parece que en el transcurso del día de ayer, pese a cumplirse 2 años del 1 de octubre, no parece que se alterase en exceso. Pedro Sánchez, por si las moscas, dice estar preparado para aplicar el 155. Veremos si eso es necesario, si eso es obligatorio, si da ese paso, toda vez que su formación en el Parlamento catalán no secundó la propuesta ni de Ciudadanos ni del Partido Popular de presentar, de pactar una moción de censura contra el señor Torra, que RQR sigue avanzando, dice, camino a una hipotética república. Fue ayer, lo celebramos ayer al menos, el 30º aniversario del diario El Mundo, con la presencia de sus majestades los reyes. En su parlamento, Felipe VI apuntó que este periódico es una institución en defensa de la democracia. Agradecido por sus palabras, felicitaciones a nuestros compañeros y hermanos del diario El Mundo, auténticos referentes en lo que a la información se refiere. Todos estos apuntes recogidos ahora mismo en elmundo.es. Comenzamos hasta las 11 de la mañana en A Diario. Lo primero siempre es el principio. Buen consejo para comenzar el día, ya lo sabes. Cuídate con Yanela Clavo.
Hola chicos, muy buenos días a estas horas. Seguro que vamos por el mundo un poco con el piloto automático puesto y con mucho, mucho sueño. Los madrugones no nos gustan a nadie, pero si tenemos una calidad de sueño óptima, seguro que la cosa pues va a mejorar considerablemente. El descanso es importante y conseguirlo en parte va a estar en nuestra mano. Apunta estas rutinas que nos van a ayudar a conseguir un sueño reparador. Procura acostarte y levantarte todos los días a la misma hora. La hora de levantarnos probablemente la marque el trabajo, pero tenemos que ser muy escrupulosos con la hora de acostarnos. Duerme con una oscuridad total, sin ningún tipo de iluminación artificial. Además, procura olvidarte de móvil, de pantallas, de televisión cuando te hayas acostado. A la cama se va a dormir, generalmente a dormir. Un tiempo antes de meterte en la cama, pues empieza a crear ambiente, es decir, a disminuir las luces de la casa, de manera que tu vista se vaya adaptando a una reducción de iluminación y al acostarte, pues estés más preparado. Si crees que aún así tu sueño no es reparador, entonces ahí ya sí que deberías consultar con un especialista. Pero primero, prueba esto que te acabo de contar. A esta hora de la mañana, te deseo dulces sueños. Mañana, un nuevo consejo.
Consejos que falta nos hacen, claro que sí, para ponernos en marcha en esta jornada donde se habla y mucho del Real Madrid, ocupando prácticamente todos los vagones del tren de la información. Con Zidane en sala de prensa, circunspecto después del buen rendimiento del equipo en Sevilla y en el Metropolitano, llegaba una cita a la europea para intentar restañar la desventaja o el mal resultado, las malas sensaciones cosechadas en París en el debut continental. Ni una cosa ni la otra, ni victoria, ni buen juego, ni nada por el estilo. Y lo que es peor, vuelta a las andadas, goles encajados de risa.
Este gol que hemos encajado es, bueno, es un poco de risa al final, porque empezamos mal. No es que empezamos mal, además, ¿no? Los 5 o 10 primeros minutos, porque yo creo que estuvimos bien, pero luego no estamos en que el rival, donde nos podía hacer daño, no estuvimos concentrados.
Los dos goles que nos metieron es de risa. nada más. No podemos. Puede pasar eso, lo que nos pasó la primera parte.
Pues no le hizo mucha gracia esos goles de Riz al estadio Santiago Bernabéu, que despidió con pitos al equipo tanto en la primera como en la segunda, a pesar de la reacción y del coraje puesto en el tiempo complementario. Sea como fuere, uno de los destacados y goleadores en la jornada de ayer, Casemiro, ya no solo habla de falta de intensidad, sino de otro elemento que se suma a ese cóctel explosivo en el vestuario del Real Madrid: la ansiedad.
No era el resultado que estaba planeado, no era el resultado que queríamos, ¿no? Sobre todo de jugar en casa. Pero claro, nos han llegado dos veces a la portería y han metido dos goles en la primera parte. Y claro, es difícil, eso es Champions League, hay que tener respeto con el rival. Pero hemos reaccionado bien, quizá este empate, dentro de las cosas malas, quizá puede ser que nos da mucha vida en la Champions todavía.
Una primera parte realmente mala, dos goles de Risa con sendos semifallos del delantero Buenaventura, que vivió ayer una noche histórica para él. Obligaron al capitán Sergio Ramos a salir al paso en redes sociales y lanzar el siguiente mensaje al madridismo: una primera parte muy mala, una segunda parte con el coraje y la entrega que se espera de nosotros. Tenemos que hacer más, tenemos que hacerlo mejor. Así de claro, a la Madrid, Zinedine Zidane.
Coincido con lo que dice Sergio y lo que es lo que hicieron, además. Es lo que hicieron la segunda parte. Yo creo que prefiero quedarme con la segunda parte, yo de todas formas, como ellos, y olvidarnos de la primera. Pero hay que reflexionar también nosotros en la primera, y es lo que vamos a hacer.
Del partido resultaron realmente tocados varios futbolistas. Hazard, que sigue sin encontrar su mejor versión. El cuarteto defensivo que no estuvo a la altura, al menos después del nivel ofrecido tanto en el Pizjuán como en la casa del Atlético de Madrid. Y Thibaut Courtois. Efectivamente, Thibaut Courtois, que con molestias estomacales fue sustituido en el descanso por un acertado Areola. Escuchó pitos, escuchó también los aplausos al portero francés. Difícil tesitura para el cancerbero belga del Real Madrid.
Es el portero de Real Madrid ahora con Areola. Entonces, cada uno puede opinar, es verdad, y no me voy a entrar en eso. La única cosa, nosotros tenemos que estar todos preparados, todo listo, y él como los tres últimos partidos, el primero.
Ganó Paris Saint-Germain en el otro encuentro del grupo, lo hizo en la cancha del Galatasaray en Estambul, se dispara en la clasificación con 6 puntos, Brujas, Galatasaray y Real Madrid en apenas un punto de diferencia en estas dos primeras jornadas, que se van a jugar, parece ser, segundos por detrás del equipo parisino. Empate y gracias, por lo tanto, salvan los muebles, salvan un punto, siguen dependiendo de ellos mismos, Miguel Ángel Toribio.
Sí, porque pudo ser mucho peor. El Real Madrid minimizó daños con el empate final, que sumado al triunfo del Paris Saint-Germain en Estambul, le deja en condición de escalar al segundo puesto de grupo la próxima jornada, precisamente en Turquía. Los blancos volvieron a las andadas. Un equipo que cuando tiene que proponer fútbol le cuesta mucho, se precipita, es preso de la ansiedad, concede muchas ocasiones y no termina de concretar las que genera. La épica y el empuje de Sergio Ramos y Casemiro evitaron un cante mayor que deja, como señalados, a Hazard, a Lucas, a Modric y a un Courtois que tuvo que ser sustituido al descanso por mareos y vómitos, por un Areola que sí que fue decisivo. La otra mala noticia la protagonizó Nacho con una lesión en el ligamento de la rodilla derecha.
La jornada europea nos dejó las victorias cómodas del City ante el Dinamo de Zagreb, del Atlético de Madrid en Moscú frente al Lokomotiv con gol de Joao Félix y el triunfo también cómodo en Turín de la Juventus ante el Leverkusen, a la par de un resultado histórico. El subcampeón encaja una de las derrotas más severas, no solo en competición europea, sino en su historia. 2-7 con un póker goleador de Gnabry, con dos goles de Lewandowski, un tanto inicial de Kimmich, haciendo inútiles los goles del coreano Son y del capitán Harry Kane. 2-7, Pochettino en el disparadero, el Tottenham ya no es lo que era. Además de todo ello, en la noche europea, noche sudamericana en la Libertadores, un nuevo clásico, un nuevo cruce de caminos en competición continental para Boca Juniors y River Plate. Germán Carrera, Buenos Aires, muy buenas.
Raúl, compañeros de Radio Marca, un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos, recién salidos del Estadio Monumental y realmente aún sorprendidos por la diferencia entre River y Boca, más allá de que otra vez el VAR fue protagonista, sobre todo en los primeros minutos del partido, en aquel penal que le otorgaron al conjunto que fue local. Me parece que el 2-0 y la diferencia que se dio en el juego, el nivel, nos da la sensación de tener una serie definida y que en Argentina nos hace prender las alarmas, nos hace preguntarnos si se podrá jugar el segundo partido en la Bombonera, si se podrán jugar enteros los segundos 90 minutos, los antecedentes por lo de Gas Pimienta en 2015 y la final que no se jugó el año pasado en el Monumental, no son datos alentadores. Es lo que nos estamos planteando en estas horas post primer partido de la semifinal de esta edición de Copa Libertadores. Esperemos que todo se desarrolle con total normalidad. La realidad es que no podemos dejar de lado este tipo de datos que les estoy aportando, porque en el fútbol argentino lo que pasa fuera de lo que es la línea de cal realmente que tiene otro tipo de relevancia. Veremos qué es lo que sucede. Les mando un fuerte abrazo desde Argentina, de corazón para ustedes.
Creo que me voy a tapar los oídos. Mucho veneno hoy en los picotazos de David Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pero empezamos por el MVP un día más, que es este hombre.
¡Ojo, Krychowiak! ¡Madre de mi vida lo que acaba de hacer este hombre! ¡Madre de mi vida lo que acaba de parar Jan Oblak! ¡Madre de mi vida lo que acaba de hacer el portero del Club Atlético de Madrid! ¡Es la de todos los días simplificada a él! ¡Es solo una parada que dijo el pasado fin de semana tras parar el cabezazo a Karim Benzema! ¡La jugada a la banda derecha! ¡Al segundo palo aparece Krychowiak! ¡La revienta, la descose desde el área pequeña! ¡La intuye perfectamente Jan Oblak que la salva! ¡Paradón estratosférico del mejor portero!
Jan Oblak, otro recital ayer del esloveno que nos hace pensar, Raúl, que jugar con él es hacerlo con uno más, algo fuera del reglamento y que incluso debería ser antirreglamentario. Brutal. Cada vez que veo al Barça tengo la sensación de que Ter Stegen es el mejor portero del mundo y cada vez que veo al Atlético de Madrid tengo la misma sensación, pero con Jan Oblak señalándolo como el mejor guardameta del planeta. Picotazo, cómo no. Para el Real Madrid, que vuelve a dar un pasito atrás en su recuperación un día más, que salen sin actitud, la mínima exigible, y un rival muy, muy, muy justito es capaz de llevarse un empate del Santiago Bernabéu. Hay debate en la portería, Courtois no para ni los taxis, y el Bernabéu tengo la sensación de que cada día parece más cómodo con Areola entre palos. Y por último, el Super VAR. Lo de ayer, Raúl, fue un auténtico recital del VAR. Dos jugadas de fuera de juego, en principio clamorosas en el Bernabéu, fueron corregidas por el VAR en tiempo récord. Bien utilizado, sigue siendo una bendición para este deporte llamado fútbol.
Gracias, David Sánchez. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Con esta calentura comenzamos hasta las 11 a diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada, ¿seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PIBE de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas A Diario con Raúl Varela. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE en Radio Marca con Juanma Castaño.
El 20 de octubre no te puedes perder las Sanitas Marca Running Series de Gijón, el 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
Hay muchas formas de hacer radio.
Viaje con T4, si quiere gozar.
Don Javier Gurruchaga, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el deporte en Radio Marca en T4.
Gente que dice que va más veces a votar que a hacer amor.
Boletines informativos, tertulia, entrevistas y mucho más bajo la batuta de Vicente Ortega.
Toco y me voy, Luifer, toco y me voy.
A las 4 de la tarde, escucha T4. Infórmate en Radio Marca.
Viva T4, viva yo, viva tú.
Venga, un abrazo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Marca 7:19, 6:19 en Canarias. Que no pasen desapercibidas muchas cosas que nos pueden quedar en el tintero. José Ángel Martos, muy buenas.
Que no pasen desapercibidos los números del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde lleva 3 encuentros consecutivos sin ganar en su competición fetiche, la Champions. 0-3 con el CSKA, 1-4 con el Ajax de Ámsterdam y 2-2 con el Brujas. Y gracias, porque ante el conjunto belga logró remontar, es decir, no perder, y eso que iba 0-2 al descanso, algo que en competición continental solo ha logrado 3 veces a lo largo de toda su historia. Bien, centrémonos ahora en la competición doméstica, donde los guarismos mejoran, pero no las sensaciones. ganó 2-0 a un recién ascendido como Club Atlético Osasuna. Acabó pidiendo la hora ante el Levante, al que vencía por 3-0 antes de llegar al descanso, y pinchó contra el Real Valladolid. Y con todo esto, el sábado los de Cizú se jugarán en su templo el liderato de la liga ante un recién ascendido, el equipo de moda, el Granada de Diego Martínez, que está preparando su pócima y, por qué no, como buen gallego, pedir la ayuda de las brujas para que sean sus aliadas.
Ayer hubo meigallo por parte del equipo de Flandes, que asaltó el estadio Santiago Bernabéu. Mucho mejor le fueron las cosas al Atlético de Madrid. En Moscú llegaba con malas sensaciones tras el derbi, pero Joao Félix fue definitivo. Simeone respira más tranquilo.
Seguramente él se siente mucho más cómodo jugando de segundo delantero, porque su lugar de hábitat desde que empezó a jugar hasta que llegó acá con nosotros.
Volvió a ser definitivo, al igual que Tomás, que sigue erigiéndose como el mejor jugador del Atlético de Madrid. Joao Félix, humilde, trabajador y atendiendo siempre las indicaciones de su entrenador, Diego Pablo Simeone.
Yo, como has dicho, hago mi trabajo. Cholo sabe lo que hace, es un gran entrenador y sabe lo que hace.
En el Madrid se echó en falta al portero y al principal delantero, cosa que sí sucedió en el conjunto colchonero, donde Joao Félix fue de nuevo el estilete, el elemento diferenciador. Felipe.
Faz un juego mal, un juego ruim, mas tem que continuar trabalhando, fazendo o que ele faz. Porque
como trabajando lo sigue haciendo y realmente bien, Jan Oblak junto a Ter Stegen, el portero que más partidos gana posiblemente en el mundo.
Bien, bien, bueno, contento con la victoria y bueno, con la parada, como has dicho, ha salido así y ha parado.
Tuvo una parada estelar ante el Real Madrid, volvió ayer a ser decisivo para impedir que los rusos se metiesen en el partido, algo que valoró hoy mucho uno de los destacados, ayer titular colombiano, Arias.
Sí, impresionante, siempre, siempre, la verdad que Oblak es fenomenal, es el mejor arquero ahora para mí del mundo. Bueno,
da mucha seguridad, justo la que no inspira ahora mismo el vestuario del FC Barcelona. Ayer en la previa para recibir al Inter de Milán comparecía Antoine Griezmann. Reconoce algo que parecía ser una suerte de secreto a voces. Yo no hablo, Messi no habla, nosotros no hablamos.
Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que los hablemos, ¿no? Pero ya les he dado algún mate, así que por la buena dirección estamos. Y al final él está, muchas veces ha estado lesionado, entonces
menos infusiones y más conversaciones, aunque Ernesto Valverde entienda que de momento el enemigo está fuera del vestuario.
Tenemos una gran exigencia, tanto en Liga como en Champions, y yo creo que lo que tenemos que intentar es, bueno, sabiendo que nuestro club se genera, pues bueno, a veces de la nada se generan muchas polémicas, tenemos que intentar ir todos por el mismo camino, esa es una realidad, independientemente de que uno tenga una opinión u otra.
Intentando echar agua al fuego, lo mismo que a lo que se ha venido dedicando Albert Celades en el banquillo valencianista después de la destitución de Marcelino. Esta noche también compromiso en Mestalla, juegan ante el Ajax, equipo cuya camiseta defendió hasta hace no demasiado mucho tiempo el portero Silesen.
Jasper, tú conoces bien al Ajax, ¿cómo se le puede meter mano, cómo se le puede ganar mañana?
Como partido en Bilbao, pero no es fácil, pero todo es posible.
Bueno, con que funcione el VAR nos damos por apañados. Ahora iremos sobre el asunto del videoarbitraje, ayer con mucho protagonismo, por cierto, en el Estadio Santiago Bernabéu y también en la jornada en Segunda División. Antes, juicio por el caso de presunto amaño del Levante Zaragoza. Como testigo aparece Augusto César Lendoiro.
Y cuando llegó el momento de la verdad, todo el mundo, pero toda España, era consciente de que el partido Levante Zaragoza estaba amañado.
Palabras duras del que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, secundando las tesis de Javier Tebas, que ayer se pronunció sobre otro asunto, la Supercopa en Arabia.
Una cosa es que un Estado tenga relaciones con un gobierno que no respete los derechos humanos, pero el producto, vamos a decir, se fabrica en tu Estado, ¿no? En España. Otra cosa es que yo me voy a ir a organizar un torneo de la Supercopa Oficial de España, uno, y dos, todos los sitios del mundo, menos Arabia, ahora el mejor sitio para organizar el torneo de la Supercopa, donde nos están pirateando a toda la industria del fútbol, la señal, y no nos dejan explotar
nuestros
derechos.
Hubo fútbol en la Segunda División, empate sin goles entre Albacete y el Racing, victoria de la Extremadura ante el Elche, el Numancia que pudo con el Fuenlabrada, y tablas en el derbi de la Comunidad de Madrid entre el Rayo y el Alcorcón, que pató bien pasado el tiempo de descuento con un penalti con la aplicación del VAR, algo que no gusta a Paco Gémez.
Yo ya he dado mi opinión al respecto. Yo creo que el fuego se lo han cargado. Se lo han cargado gente que decide
sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Eso suele ocurrir.
Una comparsa. Bueno, no es que sea una comparsa, es la mejor compañía posible a esta hora de la mañana. Vagones en el exterior, los coordina, los conduce, los pilota Carlos Vicente Gómez. A ponerse en marcha desde el este de Europa, donde el Atlético de Madrid hizo los deberes con esa victoria por 0-2 en casa del Lokomotiv de Moscú. Ya sabéis los tanto de Joao Félix y Thomas Partey, pero nos preguntamos, ¿qué fue lo mejor del Atleti ayer en Moscú, Adrián Gómez?
La de que el Atleti de siempre sigue muy vivo, lo vimos en el segundo gol con una contra vertiginosa de los mejores años del Cholo Simeone al banquillo del frente del Atleti, que puede ir metiendo matices como Joao Félix ayer por detrás de Álvaro Morata y Diego Costa. Se le vio mucho mejor al portugués, que hizo más allá del gol su mejor partido, o al menos el más regular desde que viste en la rojiblanca. 3 puntos para no complicarse la vida, 4ª portería 0 consecutiva ayer con Felipe Yarias rindiendo a muy buen nivel en el lateral y en el central junto a Josema Jiménez, y con otro partidazo descomunal que además le sumó un gol de Thomas Partey en el centro del campo, erigiéndose como uno de los futbolistas, si no el que más, en forma de la actual plantilla del Atleti.
La UEFA Champions League es el escenario idóneo para que el Barça demuestre continuidad, aunque sea a costa del líder de Italia, el Inter de Milán. El partido es a las 9 y ayer hubo lista de convocados de Ernesto Valverde con buenas noticias. Carlos Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. Pues así es, las buenas noticias de la recuperación, al menos sobre el papel, con el alta médica de Ousmane Dembélé y también de Leo Messi. Los dos jugadores entran en la lista de convocados con una pequeña particularidad, y es que es una lista de 20, donde tan solo se caen los jugadores sí o sí lesionados, como son Jordi Alba, Umtiti y Ansu Fati. De momento, la lista es provisional, hasta pocas horas antes de que empiece el choque, cuando Valverde confirme el 11 y evidentemente de la relación de 18 futbolistas que van a estar con disposición de jugar el partido contra el Inter. Lo que sí que parece así de primeras es que tanto Dembélé como Leo Messi no saldrían de titulares, tienen pocas opciones también de participar activamente, a no ser que el partido se rebrinque en demasía.
Y los italianos que llegan lanzados a Barcelona, pero con una ausencia de última hora, es la de Lukaku. ¿Quién puede suplir al delantero belga, Raúl Fuentes?
En condiciones normales tiene que ser Alexis Sánchez. Precisamente el chileno, el tocopillano, un ex del FC Barcelona, compartiría línea atacante con el argentino Lautaro Martínez. Y es que la baja del delantero belga puede ser absolutamente determinante para un Antonio Conte que tiene un sistema muy determinado, con 3 centrales, con Skriniar, con De Vrij y con Diego Godín, con 2 carrileros largos, sobre todo con Danilo D'Ambrosio por la derecha y Kwadwo Asamoah por la izquierda, y con 2 jugones en el centro del campo, como podrían ser Stefano Sensi y Nicolò Varela. Una Inter que llega a Barcelona con la imbatibilidad por bandera en Italia, ganándolo todo 18 de 18 y con urgencias tras el empate a 1 de la primera jornada ante el Slavia de Praga.
Hay Champions a las 9 en el Camp Nou y también en Mestalla. El Valencia quiere aprovechar la oportunidad de ponerse líder y seguir con el pleno de victorias en esta Liga de Campeones. Javi Lázaro.
Una oportunidad como para no dejarla escapar. Después de ganar en Stamford Bridge, después de la victoria en Londres, hoy el Valencia podría dar un pasito muy importante. Ese 6 de 6 sería desde luego idílico, después de ver cómo en el sorteo le tocaban rivales complicados. Pero para eso tendrá que ganar esta noche, y lo va a hacer con una lista de convocados donde está Ezequiel Garay, después de las molestias que le impidieron acabar el encuentro el pasado fin de semana en San Mamés. Evidentemente continúan fuera Gameiro o Kondogbia, al margen de los habituales ausentes en las últimas semanas. Enfrente un Ajax que llega después de ganar 3-0 y hoy pone en juego evidentemente el liderato del grupo. En el otro lado, mirando de reojo lo que pasa en Francia en ese partido entre Lille y el Chelsea. 2.600 aficionados holandeses estarán hoy en Mestalla, eso sí, prácticamente se va a rozar el lleno. Podría incluso colgarse el cartel de no hay billetes, hay ganas de ver la primera victoria de Celades en Mestalla, que todavía no ha conseguido sumar 3 puntos ni en Liga y evidentemente...